Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina. Por Cooperativa,
la 770.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, queridos oyentes, a Voces del Mundo. Muchas gracias por estar acá en la AM770 Radio Cooperativa, en nuestro programa de política internacional, todos los días, como ustedes saben, a las 5 de la tarde, con las noticias del mundo. Buscamos traerles una visión alternativa de lo que sucede en este mundo, como decimos siempre, tan cambiante, ¿no? Y esta visión alternativa tiene que ver con la consigna de Sputnik, que es decir lo que otros callan. Es decir, traemos a los especialistas con una visión desde el lugar o desde los temas que viene elaborando desde la academia, desde la política o de la acción concreta, para que ustedes tengan una visión mucho más cercana y de alguna manera antihegemónica, podríamos decir, que discute con los grandes medios hegemónicos. Desde acá, desde, como les decía, de AM770, pero también a través de Sputnik. Si quieren escuchar el programa a través de internet, pueden hacerlo en mundo.sputniknews.com, que ahí van a tener no solo este programa, sino todos los anteriores, desde abril del 2016. Y si quieren tener contacto con nosotros, pueden hacerlo a través del Facebook, Voces del Mundo, Twitter, arroba Voces Mundo y arroba r-cooperativa, o mandarnos un mail a radio.mundo@sputniknews.com. Hoy vamos a hablar de dos elecciones, una muy, muy, muy próxima, que es la de Grecia, el domingo. Es una elección parlamentaria, porque el sistema en Grecia no es presidencialista, tienen que elegir a los candidatos al Parlamento y de allí se elegiría al primer ministro. Grandes chances de que gane otra vez, 10 años después, el partido más conservador que tiene, o uno de los más conservadores que tiene Grecia, la Nueva Democracia. Ustedes se acordarán de Grecia porque justamente las sucesivas crisis que tuvo en relación a la deuda hizo que se hablara mucho de este tema. Y bueno, tal vez a los argentinos les pueda resonar, porque uno de los grandes conflictos de Grecia fue haber tomado una deuda mucho mayor de lo que era posible pagar para ese país por culpa de uno de los grandes inversores norteamericanos y globales, Goldman Sachs, que iba dibujando los números, mintiendo y dibujando los números de manera de que la deuda fue creciendo, se hizo una bola de nieve y se volvió totalmente imposible de pagar. Bueno, eso es lo que está sufriendo Grecia hoy y por esto, en esta elección del domingo, es muy probable que se castigue al gobierno de Tsipras, al gobierno de Tsiriza, que hace 10 años que está en el poder, y vuelva la centro-derecha. Vamos a hacer una entrevista sobre este tema. Y la otra elección es la de Bolivia, un poquito más lejos. Va a ser en octubre, pero igualmente interesante para nuestra región. Ya vamos.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina. Por Sputnik.
Este año, en octubre, hay tres elecciones que son muy importantes para nuestra región. Una es la de Argentina, y el mismo día va a ser en Uruguay, el 27 de octubre, pero antes, el 20 de octubre, va a haber elecciones en Bolivia, con la posibilidad importante de que el actual presidente Evo Morales consiga un nuevo mandato. Para hablar de la situación en Bolivia, qué es lo que puede pasar con esta elección, sé que hay o por lo menos así cuentan las noticias, marchas en contra del presidente y algunas discusiones en relación a si es legal o no esta nueva candidatura. Por esta razón estamos en comunicación con Hugo Moldiz, que es abogado boliviano, comunicador, docente universitario, investigador, máster en relaciones internacionales y además corresponsal de agencias internacionales de noticia. Hugo Moldiz se desempeñó como ministro de gobierno de Bolivia en el tercer gobierno del presidente Evo Morales. Hola Hugo, muchísimas gracias por atender a Voces del Mundo.
Sí, buenas tardes Telma, un gusto estar con ustedes.
Comentaba a nuestros oyentes esto de la posibilidad de el presidente Evo Morales de tener un nuevo mandato en las elecciones que va a haber este año en octubre. No obstante, estuve viendo en varios medios que hay marchas en contra del presidente. ¿Podrías contarnos un poquito de qué se tratan esas marchas? ¿Cuáles son los sectores que están en este momento irrumpiendo en Bolivia?
A ver, las plataformas ciudadanas, que fueron la forma en la que actuaron tras bambalinas los partidos de derecha, hoy, primero, que están debilitadas. Segundo, que las marchas que realizan no tienen ningún efecto político estatal y solamente sirven de una cortina de humo para no poner en evidencia la profunda debilidad de la oposición, que además de estar fragmentada, no tiene ninguna propuesta que le presente al país que sea alternativa frente a todo lo que se está haciendo. Todas las encuestas en los últimos dos meses han ido mostrando un Evo Morales que va creciendo muy lentamente, vuelve a recuperar la preferencia electoral, y un Carlos Mesa, que es el segundo en la tendencia electoral, que más bien tiende a decaer, ¿sí? Estamos hablando de cerca de un 25% ya para Carlos Mesa, 25-27%, frente ya a un poco más de 40% de Evo Morales. El panorama era bastante desalentador a fines del año pasado y principios de este año, más o menos hasta el primer trimestre, que es un poquito más.
Claro. Pero ahora, una pregunta.
Se ha ido modificando y es poco probable, en realidad improbable, que estas marchas que se realizan puedan alterar el curso de la tendencia electoral.
¿Cómo es el sistema electoral en Bolivia? ¿Hay dos vueltas? ¿Hay una sola vuelta? ¿Con qué porcentaje tiene que ganar el presidente?
A ver, para ganar en primera vuelta o se tiene el 50% más uno o se pasa la barrera del 40, pero con una diferencia de 10 puntos frente al segundo.
Perfecto. Carlos Mesa, si yo mal no recuerdo, que es candidato por la Unión Cívica Solidaria, ya estuvo, no recuerdo exactamente, pero creo que ya fue en su momento alguna gestión de él en el Ejecutivo. ¿Podrías trazarnos un perfil de Carlos Mesa, por favor?
A ver, Carlos Mesa viene de una familia bastante tradicional, bastante aristocrática, y se mueve y se desempeña como tal. En los últimos días ha tenido deserciones de incluso de gente furibundamente opositora a Evo Morales, que lo acusan de querer elitizar el entorno político de su campaña. Es decir, está rodeado de gente con la que seguramente estudió o con la que compartió desde adolescente su vida personal. Eso lo dicen los propios opositores. Entonces, ese fue vicepresidente de GONI, presidente del país, por las circunstancias que se sucedieron el año 2003, renunció como en mayo y junio del 2005, porque después de un referéndum en la que el pueblo mandó por más del 70% a que el Estado recuperara los recursos naturales, él prefirió, antes que promulgar una nueva ley de hidrocarburos, prefirió renunciar. Por lo tanto, es un hombre bastante vacilante, muy contradictorio. Se contradice, por ejemplo, cuando se llevó adelante una investigación sobre el Lavallato aquí en Bolivia, se descubrieron algunos movimientos irregulares en sus cuentas, y cuando se le preguntó si tenía alguna cuenta en el extranjero o no, sí, él dijo que no, y poco después la comisión terminó probando de que él tenía una cuenta en el extranjero. Entonces, ese es Carlos Mesa, es decir, y por lo tanto, esa falta de actitud, esa falta de personalidad, frente a un candidato que no solo tiene personalidad, sino que se ha forjado en la lucha social, en la lucha política, en la lucha sindical, pues está siendo claramente percibido por los electores, quienes prefieren mantener la estabilidad económica y política en el país antes, ¿no es cierto?, que experimentar algo que pueda, pues, generar incertidumbre,
claro,
en los bolivianos y en las bolivianas.
Hugo,
esa es la tendencia.
Sí. No, la pregunta que te quiero hacer es en relación a, digamos, el programa de Mesa. ¿Qué tipo de propuesta es la que él llevaría al país? Vos estás hablando de que si él gana habría un cambio. ¿Qué tipo de políticas?
No, el gran problema es que ahorita no ha propuesto nada. Porque por un lado dice que no va a cambiar el modelo económico que lleva adelante Evo Morales. Pero por otro lado habla de la necesidad de achicar el Estado, y todos sabemos que esa palabra achicar el Estado implica privatización.
Claro,
¿no?
Claro.
Así que no tiene, esa es la, se lo ha observado el otro candidato, que sí es un candidato duro, de la derecha dura, Óscar Ortiz, es decir, no, es un Carlos Mesa que se anda contradiciendo permanentemente. Hace poco su último vocero, que acaba de renunciar, acaba de señalar textualmente que el programa de Mesa es una estrella, o una, más bien una constelación dispersa de propuestas, ¿no?
Claro.
Eso es. Es decir,
sí,
yo,
hay,
lo único claro es que él, que tiene una posición antiprocesos de izquierda y progresistas en América Latina y un alineamiento a los Estados Unidos.
Claro, no, te estaba por comentar que cuando me decís esto de que promete cierta continuidad, pero también habla del achicamiento del Estado, me hizo acordar un poco a la campaña del actual presidente argentino, Mauricio Macri, que también decía, prometía conservar lo bueno y cambiar lo malo, pero bueno, a la hora de tomar el Ejecutivo, realmente destruyó prácticamente el 80% de todo lo que se hizo durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, ¿no? O sea, esa ambigüedad, como vos decís, en las propuestas, que no son claras, y pero a la hora del Ejecutivo, de estar en el Ejecutivo, sí tienen claridad respecto de qué es lo que hay que hacer. Por ejemplo, respecto del alineamiento.
Eso es lo que va a hacer, eso es lo que va a hacer, eso es lo que va a hacer. Lo que pasa es que él es políticamente impopular decir, ¿no es cierto?, que va a generar un proceso de liberalización de la economía, o sea, incluso planteándolo de esa manera. Pero evidentemente, si en el caso hipotético que ganara Mesa, seguiría el camino de Macri, de Bolsonaro y después de los presidentes que están apegados, ¿no es cierto?, a las recetas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
Ustedes habían tenido cierta, o sea, Bolivia me refiero, había tenido, o el gobierno de Evo Morales, ciertas tensiones en relación justamente a Estados Unidos, y creo que aún todavía no hay relaciones plenas con Estados Unidos, que si mal no recuerdo, el embajador de aquel momento tenía una injerencia respecto a la política interna de Bolivia que realmente era casi una falta de respeto, ¿no? ¿No? Un avasallamiento a la soberanía de Bolivia. ¿Cuál es en este momento la posición de Evo Morales respecto a esto, a recomponer o no las relaciones con Estados Unidos?
Bolivia siempre ha planteado que estar de acuerdo en el establecimiento de establecer relaciones diplomáticas a nivel de embajadores en la medida que Estados Unidos acepte, no sé, mucho respeto, un compromiso de no injerencia, que la ayuda oficial que la meten a través de ONGs y otros mecanismos para financiar a la oposición, que esa ayuda vaya, ¿no es cierto?, esa ayuda oficial vaya al Estado para temas de desarrollo social, y que exista una responsabilidad compartida en la lucha contra el narcotráfico. Estados Unidos obviamente no termina de aceptar la propuesta boliviana, y eso es lo que está manteniendo, pues, el nivel de relaciones tal como está. Evo Morales, está clarísimo que por su origen, por su tradición y por su posición política, no aceptaría nada menor a lo que acabo de plantear.
Ahora, justamente desde la legislatura norteamericana ha habido en el pasado y creo que actualmente también algunos diputados o senadores que cuestionan la legitimidad de Evo Morales para ser candidato en estas elecciones en octubre, dado que ya hubo un referéndum donde la mayoría de la gente dijo que no quería un nuevo mandato. ¿Qué se le responde a eso?
Han habido dos comunicados del Departamento de Estado, uno en 2017, un día después de que el Tribunal Constitucional habilitara a Evo Morales a la reelección. Segundo, a fines también del año pasado, instando a que Evo Morales no se presente como candidato y que respete el resultado del 21 de febrero y la Constitución boliviana. Y la visita luego de estos senadores, dos demócratas, dos republicanos y un demócrata, que hicieron aprobar incluso una resolución en el Congreso. Se ha tocado la puerta de la CIDH, se ha tocado la puerta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ninguna han logrado resultado alguno. Y ciertamente podríamos decir que la apuesta de la oposición de ganar desde afuera, con los de afuera, prácticamente ha quedado cancelada. Así que no va a pasar nada que no hayamos conocido todos estos años: la intención de Estados Unidos de intrometerse en asuntos internos, pero la firme decisión del gobierno de Evo Morales y del pueblo boliviano de no permitirlo.
Vos hablaste recién, estamos hablando con Hugo Moldiz, que él es, bueno, además de un abogado y un docente universitario, máster en relaciones internacionales y corresponsal de agencias internacionales de noticias. Vos hablaste de otro candidato, de Óscar Ortiz, de derecha dura. ¿Hay algún otro candidato que pueda representar a la izquierda o el centro izquierda, además de Evo Morales?
No hay ninguno. No hay ninguno. A ver, hay un candidato que prácticamente, podríamos decir que de una y otra manera apela al mismo sector de Evo Morales, al sector indígena. De hecho, fue ministro de Educación con Evo, Félix Pazzi, pero ese lo plantea más desde posiciones más bien de, si no abiertamente liberales, por lo menos abiertamente anticomunistas, antiizquierdistas, antiprogresismo, ¿no?
Ajá.
Es indecible, son aquellos que dicen no soy izquierda y derecha, pero en realidad terminan estando más en la derecha, ¿no? Y todos los demás candidatos son de derecha. Es decir, la única opción aquí que ha logrado copar desde la izquierda y ampliarse hasta el centro, que genera ya otro tipo de tensiones y lo va a hacer después de octubre si Evo Morales es electo, es evidentemente el actual presidente. Es decir, es una ampliación que no va a dejar de tener, generar tensiones dentro del proceso, pero bueno, todos los procesos son así, no son puros, ¿no? Están llenos de contradicciones, de tensiones, y pues va a depender mucho de la correlación de fuerzas internas también para definir pues el rumbo del proceso boliviano, que se ha convertido en un exitoso gobierno post-neoliberal, pero que queda como tarea pendiente pues su horizonte estratégico, ¿no?
Eso iba a preguntarte, ¿qué es lo que considerás que hay todavía pendiente o qué promesas hace Evo Morales para esta próxima, para esta nueva, este nuevo periodo en el caso de que ganara?
No, hay una agenda que es la continuidad de todo lo que se ha estado haciendo, la agenda del bicentenario, erradicación de la extrema pobreza, servicios básicos para el 100% de la población, etcétera, etcétera, este salto tecnológico, soberanía productiva, nada con lo cual podríamos estar en desacuerdo. El tema es la naturaleza política de lo que se está construyendo. Eso yo reitero, yo creo que en Bolivia y en otros pueblos están discutiendo cómo salen del neoliberalismo, cómo resisten y cómo salen del neoliberalismo. En Bolivia el debate es cómo desde un gobierno post-neoliberal, desde un proyecto post-neoliberal que ha superado el neoliberalismo, nos marchamos hacia el horizonte o de vivir bien o del socialismo. Entonces, no sé si me estoy dejando entender, los términos del debate son otros.
Claro.
Pero no es que se ha dejado de debatir, ¿no? Entonces, es socialismo, es el vivir, es el socialismo comunitario para el vivir bien, es mantenerse nomás dentro de los límites del capitalismo, pero fuera del ámbito del neoliberalismo, ese es el gran debate.
Así es. Bueno, y para terminar, Hugo,
en condiciones difíciles, ¿no? En condiciones difíciles, ¿no?
Porque
hay una contraofensiva norteamericana,
claro,
que también hay que tomar en cuenta para ver cuánto se puede acelerar y cuánto se puede profundizar.
Sí, una ofensiva que por otro lado está creciendo en los países vecinos, como el caso de Argentina, como el caso de Brasil, ¿no? O sea, está como rodeada Bolivia, digamos.
Exactamente. Exactamente.
Y para terminar, Hugo, quería esto, que dieras a nuestros oyentes, lo que, si recordás, algunos datos de lo que significó el avance de estos años del gobierno de Evo Morales en relación a crecimiento. Yo no recuerdo las cifras, pero siempre me acuerdo que es muy impactante la cantidad de reservas, por ejemplo, el dinero en reservas que tenían.
Teníamos 1.700 millones de reservas, que era una economía muy pequeña, 1.700 millones. Al cabo de 20 años de neoliberalismo, Evo logró superar los 15.000 millones de dólares. Han bajado las reservas en los últimos años, están volviendo a recuperarse, pero estamos cerca a los 9.000 millones de dólares. De un PIB que oscilaba por los 6.000 millones de dólares, hoy Bolivia tiene más de 35.000 millones de dólares y espera llegar al 2025 con más de 50.000 millones de dólares. Y tenemos una inversión promedio que era de 600, 700 millones de dólares de inversión pública a una inversión promedio de 5.000, 6.000 millones de dólares. O sea, el salto es abismal.
Así es. Y además, bueno, logros del tipo, no solo, por ejemplo, el lanzamiento de un satélite comunicacional y, bueno, y además una representación, una presencia, digamos, de Bolivia en el mundo que ciertamente antes no tenía, ¿no? Muchísimas gracias, Hugo, por esta entrevista con Voces del Mundo.
Muchas gracias, hermano. Un gusto a ustedes.
Un abrazo. Hablamos con Hugo Moldiz, abogado boliviano, comunicador. Él es, además, corresponsal de varias agencias internacionales y fue ministro de gobierno durante el tercer periodo del presidente Evo Morales.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa. Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan.
El domingo va a haber elecciones en Grecia y uno se acuerda, ¿no? 10 años atrás, que parecen 10 siglos, no 10 años, ¿no? De todo lo que ha pasado en ese país. Y en esta nueva elección, es una elección parlamentaria, recordemos que el sistema en Grecia justamente no es presidencialista, sino que se elige el parlamento, y el parlamento, según la cantidad de diputados que tiene cada partido, va a elegir al primer ministro. En este momento hay una tendencia, por lo menos eso es lo que están indicando las encuestas y lo que están indicando los medios de comunicación, una tendencia probable de que gane la centroderecha, que gane el candidato de Nueva Democracia. Pero bueno, justamente para ver, para que nos trace un panorama de cómo está Grecia hoy, estamos en comunicación con Kostas Isichos. Él es un querido coterráneo, ¿no? Un argentino que vivió muchos años en Quilmes, ahora está desde hace también varios años en Grecia, fue ministro alterno de defensa del primer gobierno de Syriza en enero de 2015 hasta septiembre del 2015, y se encuentra y nos ha dado el gusto de poder charlar con nosotros. ¿Cómo estás, Kostas? Gracias por atendernos.
No, es un placer hablar con vos, Telma, y con la gente que nos está escuchando. Es un placer de hablar, bueno, con Argentina y con los argentinos, porque un argentino al otro lado del mundo no se puede olvidar nunca de su patria, del país donde nació, y tampoco de Quilmes, por supuesto, como dijiste.
Por supuesto. Bueno, Kostas, mirá, lo primero que me gustaría es que nos contés un poquito, un resumen muy breve de esos 10 años que yo cuento, porque algo que yo recuerdo siempre, que cuando empezó toda la crisis en Grecia, uno de los hechos más impactantes era que, bueno, por un lado una deuda monstruosa, ¿no?, que era como una bola de nieve, pero que nada más y nada menos que Goldman Sachs, la empresa de inversiones norteamericana, era la que había aconsejado justamente falsear todos los números del déficit público a las autoridades europeas, le habían aconsejado a Grecia, y esto terminó explotando mal para ese país. A partir de ahí se produjo una crisis brutal y, bueno, terminó con Syriza en el poder. Contanos un poquito qué pasó en estos 10 años.
Pasaron muchísimas cosas en Grecia y en Europa. La geografía política está cambiando en los últimos años con una tendencia hacia la derecha, hacia la extrema derecha y hasta en algunos casos hacia el neofascismo o el neonazi. Acá en Grecia tenemos a un partido nazi, el partido más puro nazi de Europa, que se llama Amanecer Dorado, que en las últimas elecciones llegó a tener a casi 8% en las últimas elecciones parlamentarias hace 4 años. Estos 10 últimos años comenzamos con una deuda que vos más o menos dijiste unas cuantas verdades del papel criminal de Goldman Sachs aquí en Grecia, donde se falsificaron los déficits del PIB de Grecia. Entonces Grecia entró en un programa de ajuste que ya tiene 3 fases. La primera fase comenzó en diciembre de 2009, donde Grecia ya estaba en una deuda externa que llegaba más o menos a los 130 mil millones de dólares. En este momento ya está arriba de los 380 mil millones de dólares. Es una figura increíble que nunca va a ser, más de 4 o 5 generaciones en el futuro no van a ser necesarias para que se pueda pagar esta deuda. Una deuda completamente hecha por Goldman Sachs y por la Troika. La Troika es el Banco Estatal Europeo, el Banco Europeo, los Estados Europeos y el FMI, que son los 3 participantes en el programa de ajuste de Grecia en los últimos 10 años. Ahora estamos a los 378.380.000 millones de dólares en su deuda externa que tiene Grecia.
O sea que todos esos programas de ajuste que hubo en esta década, lejos de, digamos, resolver el tema de la crisis por lo que vos me estás contando, la agigantaron.
Y se va agigantando constantemente. Por eso se habló del fin de los programas de ajuste. Grecia salió de los programas y ahora tiene 63 años hasta más para poder pagar esta deuda externa a sus acreedores, que ya son los 3 que comisionan: el Banco Europeo, el FMI y los Estados Europeos, los otros 27 estados de la Unión Europea, donde el papel hegemónico en esta deuda lo está jugando Alemania y lo seguirá jugando.
Seguro.
Así que tenemos esta situación que es una pesadilla que ha caído sobre en Grecia, sobre la clase media que casi ya ha desaparecido. Tenemos una población de 11 millones de personas y en los últimos 7 años han huido del país 550 mil jóvenes, la mayoría de ellos bien formados, médicos, ingenieros civiles, arquitectos, gente formada por las universidades y por las escuelas secundarias, con muchos idiomas, con muchas herramientas teóricas y prácticas y están trabajando en Europa y en los 4 casi en todo el mundo, Estados claro. Unidos, en Canadá, en Australia, etcétera.
Otro momento, Grecia, sí, otro momento China, clave China, que China. Yo recuerdo, porque para llegar al momento de hoy, ¿no?, de la elección, otro momento clave que yo recuerdo fue en 2015, porque ahí justamente después de que el gobierno de Tsipras, de Syriza, pasó momentos tremendos. Recuerdo siempre una nota que salió en The Guardian, en el diario británico The Guardian, que hablaba del waterboarding, o sea, del submarino que le hacían a los funcionarios griegos para que aceptaran el ajuste, ¿no?, para que aceptaran implementar esas políticas. Y hicieron un referéndum en el 2015, el 62.5% de los griegos rechazó la política de ajuste y, sin embargo, el actual primer ministro Tsipras, decidió de todas maneras hacer caso omiso a ese referéndum y seguir igualmente con la política que imponía la Unión Europea. La pregunta es, Costas, si podemos decir que ese fue un momento de quiebre para la sociedad griega.
Es así, Telma, esa es la verdad. No yo solamente como ministro alterno de defensa, pero otros 5 ministros, el ministro de finanzas, Varoufakis, la viceministra de finanzas, Nadia Barabani, el ministro de energía, Lafazanis, el ministro de trabajo, Stratulis, y yo, ministro alterno de defensa, renunciamos. Y renunciamos también 45 miembros del Parlamento, diputados del Parlamento. Ahí cayó el gobierno, porque rechazamos la posición que tomó el primer ministro Alexis Tsipras, donde verdaderamente le dio su espalda al voto popular, al voto masivo del pueblo griego, que rechazó el tercer paquete de ajuste que querían implementar los acreedores, y tuvimos elecciones después de 30 días donde ganó de vuelta Tsipras y después empezó a implementar las reglas puestas sobre la mesa del FMI y de la Troika, como claro. Te expliqué anteriormente.
Ahora,
ahí comenzó el contraataque mediático, sistémico, el contraataque de la centroderecha y la derecha, cuando ya Tsipras no estaba cumpliendo con sus promesas y su programa preelectoral de liberar al país de estos paquetes de ajuste que habían traído 40% de desempleo, inmigración masiva, suicidios que eran más de 4.500 por año, uno de los más altos en porcentajes en Europa, una verdadera miseria para el pueblo griego que solamente se podía comparar a la ocupación nazi en nivel económico, de los resultados económicos sociales del país entre el 41 y el 45. Y bueno, ahí comenzó la caída de este gobierno, una caída no solamente en las cuestiones que tenían que ver con elecciones locales, elecciones de gobierno, de alcaldía, y qué sé yo, pero bueno, también del contenido total, político, teórico, programático, social de este gobierno, que trataba de vacilar entre un vocabulario progresista y en una práctica neoliberal.
Ahora, justamente las últimas elecciones en mayo, que hubo elecciones en de Parlamento Europeo, le fue muy mal al gobierno de Tsipras, a Syriza.
Claro.
¿Por qué? ¿Podrías explicarnos cuál es la razón, según tu opinión, de esta pérdida de votos?
Bueno, ahí Tsipras perdió, salió en segundo lugar con un 24% y la Nueva Democracia con un 34%, lo pasó por 10 puntos. Todos saben que en mayo tuvimos elecciones parlamentarias para el Parlamento Europeo, pero los griegos no votaban, no tenían en su cabeza, no tenían en su mente, no tenían en su conciencia cuando iban a votar, de que iban a votar a parlamentarios europeos, y estaban votando contra la política de Tsipras y, por supuesto, no a favor de las posiciones de la centroderecha o la derecha, que por supuesto tiene posiciones ultra neoliberales, muy favorables en nivel geopolítico a la OTAN, a la presidencia Trump y a los acreedores en Europa. Es, por supuesto, un partido que representa verdaderamente a la oligarquía, los intereses de la oligarquía griega y a la oligarquía europea y a los intereses euroatlánticos también. Y ahí empezó, bueno, ahí decidió Tsipras de celebrar elecciones, llamó a las elecciones que se celebrarán este domingo, y no pudo terminar los 4 años, le quedaban todavía 6 meses de gobierno, y tuvimos elecciones anticipadas, las que llamó el primer ministro, porque por supuesto no podía soportar esta caída de 10 puntos, y estaremos esperando hasta el domingo, para ver lo que va a pasar.
Entonces, comento a nuestros oyentes, estamos hablando con Kostas Isichos, ex ministro alterno de Defensa del gobierno de Syriza hasta septiembre de 2015. Él mismo contó por qué razones renunció a su gobierno. Y estamos hablando de que efectivamente el domingo va a haber elecciones y, según todas las encuestas, habría un triunfo de esta nueva democracia con su candidato Kyriakos Mitsotakis, que es un hombre, según tengo entendido, de una familia de la política de los sectores conservadores. Quisiera que me cuentes un poco el perfil de este candidato, Kostas.
Bueno, este candidato, como lo mencionaste, Kyriakos Mitsotakis, y lo dijiste con un acento griego increíble, que el maestro lo aseguro. Kyriakos Mitsotakis es un muchacho que fue criado por una familia política. Su papá también fue primer ministro del gobierno griego entre el 91 y el 93. Fue ministro de Energía y de Trabajo en la década del 60 y del 50 por gobiernos de derecha, muy conservador después de la Guerra Civil griega, después del 49. Así que viene de una familia política. Él estudió en los Estados Unidos, en Harvard, un hombre que está muy cercano a las ideas neoliberales en nivel teórico del gobierno de Thatcher en Inglaterra, y de Reagan y de Trump hoy en día. Así que es un aliado muy fiel a estos círculos y poderes políticos que he mencionado. El peligro real en este momento de tener un gobierno de ultraderecha o de derecha y también de centro-derecha, porque dentro de este gran partido, que, y hablo de gran partido porque quizá va a tener más de 35-36%, eso es lo que le están dando las encuestas hoy en día de ayer, tiene gente, por supuesto, intereses políticos, intereses financieros, bancarios, económicos, multinacionales, que empiezan desde la centro-derecha y termina hasta la ultra-neoliberal, derecha ultra-neoliberal. También muy aliado a la cuestión de la OTAN, porque tenemos también en la región, como vos sabés, peligros inmensos para la paz. Estamos muy cercanos de Siria, del drama del pueblo palestino, de lo que está pasando en el Medio Oriente. Hay inmigraciones de millones y millones de personas que pasan por Grecia cuando emigran por Turquía para pasar a Europa. Esto ha creado también un frente anti-inmigratorio, anti-inmigración de círculos de extrema derecha en Italia, con Salvini en Italia, con Urbán en Hungría, en Polonia, en Rumania, ahora con el partido de Vox en España. Tenemos una subida de estos partidos prorracistas, anti-inmigratorios y antipaz. Y digo antipaz porque, por supuesto, están contra la inmigración, pero cuando se tiene que bombardear a los países que están sufriendo en el Medio Oriente, ellos son los primeros que levantan la mano, estando bueno, miembros de la OTAN. Así que cuando uno se pregunta por qué tenemos refugiados de guerra, refugiados económicos del norte de África, del centro de África, de Afganistán, de Irak, de Irán, de Siria, etcétera, uno sabe la respuesta muy bien de totalmente, que si Europa participa en guerras bélicas con Estados Unidos, por supuesto que esta gente va a tratar de huir de la guerra y tratar de tener un mejor futuro para sus hijos, totalmente, y para su familia. Este círculo vicioso que se está creando en Europa, Mitsotakis es parte de este círculo vicioso.
Costas, para ir terminando, una pregunta. Vos lo describiste muy bien. Mitsotakis es, digamos, el candidato del establishment, ¿no? De los bancos, de las multinacionales, de la OTAN. ¿También puede ser que sea el candidato de los jóvenes?
Desgraciadamente, te voy a dar un dato que es un dato impresionante. El 15% de los jóvenes que votaron por primera vez en las elecciones europarlamentarias en mayo, el 15% de estos jóvenes de 17 años por primera vez votó a Amanecer Dorado, a un partido nazi. Y estos chicos y estos jóvenes, chicas y chicos, son de barrios muy pobres, hablando con una, digamos así, tratando de elaborar o de pensar en normas teóricas marxistas, son proletarios. Claro. Gente muy pobre, desempleados, que han votado por el partido nazi porque el partido nazi usa una frase muy simple que llega a la conciencia del ser humano, que lo hace pensar como un animal casi, de que si vos estás desempleado, si estás sufriendo, la culpa la tiene el inmigrante. Seguro. No la tiene ni la política neoliberal, no la tiene la política del gobierno, no la tiene la política del Banco Central Europeo, no la tiene...
Claro, el modelo, digamos.
Y esa es la frase clave que se usa en Europa por los partidos fascistas de extrema derecha. Y Mitsotakis, dentro de esas respuestas, también tiene parte de esas respuestas, en las cuales, cuando que ya se va a convertir en gobierno, vamos a tener políticas antimigratorias muy parecidas a las de Salvini. En bueno, el mar Egeo.
Y la última...
Eso es lo que se parece.
Claro,
parece que
vamos claro, a tener. Claro, muy, muy, muy dramático realmente. Escúchame, la última pregunta, Costas. Entonces diría, podríamos decir que si mañana, no mañana, el domingo, en la elección, pierde Tsipras, estaríamos hablando de un voto castigo real, ¿no es cierto?
Sí, 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 un voto castigo. Yo lo dije anteriormente. La gente no está votando a un programa ultra neoliberal. No está votando hacia Mitsotakis, que le va a dar respuestas reales a sus problemas diarios o a los problemas estratégicos de la economía griega, de la sociedad griega. Está votando contra Tsipras, que no cumplió con su programa preelectoral del 2015. Ese es el castigo. Pero al mismo tiempo se va a autocastigar este pueblo porque va a elegir políticas, como vos dijiste, del establishment euroatlántico. Y ahí vamos a tener la necesidad de tener una oposición y hablo de una oposición de izquierdas, de centroizquierdas, en nivel de la sociedad, en nivel de los sindicatos y de las organizaciones de masas, que vamos a tener que luchar contra estas políticas ultra neoliberales que van a agravar mucho más la situación presente del pueblo griego. Y eso es nuestro reto hoy, de no aceptar una derrota que viene, pero de aceptar los retos para no tener más derrotas estratégicas en el futuro.
Costas, muchísimas gracias por esta entrevista. Te mando un abrazo muy fuerte acá desde tu querido país.
Abrazos, abrazos a todos mis argentinos queridos y a tu Telma también. Un abrazo.
Un abrazo grande. Hablamos Costas Isichos, él fue ministro alterno de defensa en el gobierno de Syriza hasta septiembre del 2015. Él es político y, como escuchamos, nos hizo un panorama de lo que puede suceder este domingo en las elecciones de Grecia.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, queridos oyentes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero que tengan un muy buen fin de semana. Espero que hayan tenido una nueva visión de lo que puede estar pasando en nuestro querido país vecino, en Bolivia, en relación a Evo Morales como candidato y también en estas elecciones que va a haber el domingo para Grecia. Como dijo nuestro entrevistado Costas Isichos, va a haber posiblemente un nuevo gobierno mucho más próximo a Estados Unidos, mucho más próximo a la OTAN, mucho más anti-inmigración, y va a aumentar lo que ya en Europa está viéndose como tendencia, el tema de la xenofobia. Pero bueno, esperaremos a ver qué pasa este domingo. Le doy las gracias a Diel Fronte por estar en la operación técnica, también a Patricio Porta y Franco Luzzani en la producción. Y a ustedes, queridos oyentes, los invito a estar con nosotros otra vez el lunes 8 de julio a las 5 de la tarde. Chao.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.